la mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Aquí comienza la mañana de COPE en Segovia en este martes 19 de febrero de 2013. Y comenzamos con buen pie actualizando la información más cercana. Siete grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital a esta hora. El cielo está cubierto y se producen precipitaciones débiles e intermitentes. Hoy el cielo va a continuar muy nuboso y las precipitaciones nos van a poder seguir acompañando a lo largo de las próximas horas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que también apunta a un ligero descenso de las temperaturas, con máximas de 11 grados en los termómetros segovianos. En cuanto al tráfico, hay que circular con precaución en estos momentos por la niebla en la Nacional Sexta en el Alto del León y por la nieve en la SG 615 en el puerto de Cotos. Son los datos de la información de servicio público con los que comenzamos este repaso por los asuntos en los que trabaja la redacción de informativos de COPE Segovia. Asuntos que te contamos ya con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26 en el polígono industrial del Cerro y que nos llevan hasta el Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Laguna, donde el que fuera ministro en los primeros gobiernos de la transición y figura clave de este periodo de la historia de nuestro país, Rodolfo Martín Villa, ha dirigido una conferencia a los estudiantes de este instituto sobre el Estado autonómico. Martín Villa ha defendido ese modelo, pero eso sí, ha abogado también por una reorganización, suprimiendo aquellos organismos que se han ido creando y que lo que están haciendo es, de algún modo, multiplicando de esta manera la estructura administrativa en nuestro país. Asunto destacado en una jornada en la que también tenemos que hablar de la unificación de las guardias en el Centro de Salud Segovia 3, primera noche con esa nueva reorganización, y según fuentes de la Junta de Castilla y León, las primeras horas han transcurrido con normalidad. Son algunos de los asuntos más destacados en una jornada en la que también tenemos que hablar de la presentación de unas jornadas de formación que Diputación Provincial va a poner en marcha la próxima semana, y en una jornada en la que también en nuestra ciudad se habla de trueque empresarial, una filosofía muy extendida en otros países pero que todavía no está implantada suficientemente en nuestro país. Son cuestiones en las que seguimos trabajando para acercarte la última hora en cuanto se produzca, y son cuestiones que te hemos adelantado con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26 en el polígono industrial del Cerro.
No Auto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Vamos ya con la actualidad del deporte, que nos acerca nuestro compañero Chema Alonso. Buenos días, Chema.
¿Qué tal? Buenos días, Daniel. En la jornada de ayer estuvimos hablando de ese partido que disputaba la Gimnástica Segoviana el pasado fin de semana y en el que caía derrotado 2-0 frente al conjunto de la Cultural y Deportiva Leonesa. Hoy nos preocuparemos de conocer qué es lo que sucedió en el resto de los partidos del grupo octavo de la tercera división, esa victoria a domicilio del Club Deportivo La Granja en el campo de la Arandina por 0-1. De la derrota, una más, Iván, no sé cuántas, del Cuéllar Balompié, en esta ocasión en su casa, en Cuéllar 0-2, frente al Cristo Atlético. Quien nos dejó también buena noticia en esta jornada fue el UNAMI, que venció 3-2 al conjunto del Santa Marta Tormes. Una Gimnástica Segoviana que está quinta en la clasificación, 45 puntos, séptimo La Granja con 43, el UNAMI, que con esta victoria sale de los puestos de descenso y se sitúa décimo quinto con 25 puntos, y esa última posición, la del Cuéllar Balompié, posición décimo novena. Había 20 equipos, sí, pero el Palencia ya no está en la competición, por lo tanto esa última posición la ocupa el conjunto cuellarano con tan solo 6. Al margen de otras noticias que irán surgiendo, también nos centraremos, por supuesto, en ese partido del Caja Segovia que va a disputar el próximo viernes a las 9:15 en los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala, que se va a celebrar en Alcalá de Henares. Ayer lunes hablábamos con un compañero de los medios del deporte aquí en Segovia, es algo que vamos a ir repitiendo a lo largo de todos los programas, de modo que otro profesional de los medios implicado en el deporte y en la información del Caja Segovia nos analizará este enfrentamiento contra Inter Movistar. Todo ello a partir de las 3:20, terminaremos a las 4 de la tarde.
Gracias, Chema. Seguimos en directo en la mañana de COPE en Segovia.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Y una vez que hemos puesto la atención en lo que es noticia en este momento en nuestra provincia, vamos a contarte cuáles son los temas que queremos compartir contigo a partir de ahora y hasta la 1:30. Vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar de psicología, porque va a estar también nuestro psicólogo Antonio Marazuela. Vamos a hablar de cine, y atento, porque hoy es un día para disfrutar de las aventuras de Tadeo Jones, y te voy a contar cositas de esta película hoy aquí en la mañana de COPE en Segovia. También vamos a tener a María de Pablos. Ella es la madre de Celia, una niña que padece una patología mitocondrial, y bueno, pues queremos conocer ese proyecto que está recogiendo teléfonos móviles usados para conseguir fondos de cara a la investigación de estas enfermedades. Hoy hablaremos de Celia, hablaremos de todos esos niños que a lo largo y ancho de nuestro país padecen alguna patología mitocondrial. Y vamos a hablar también de actualidad municipal, y hemos invitado a nuestro programa al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, Jesús Postigo, que está con nosotros en los estudios centrales de COPE Segovia. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Y bienvenido.
Muchísimas gracias.
A la mañana de COPE en Segovia. Hablamos de actualidad municipal, hablamos también, cómo no, de esa participación de Rodolfo Martín Villa esta mañana en el Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Laguna, en esa jornada, en ese encuentro organizado por los compañeros del norte de Castilla con motivo del 30 aniversario del Estatuto de Autonomía. Cita en la que ha estado usted.
Sí, he tenido la oportunidad de saludarle. Hacía muchísimo tiempo que no le veía, aunque le conocía ya hace tiempo por otras cuestiones que no eran políticas, sino por mis relaciones camerales. Pero en todo caso me ha hecho mucha ilusión poder estar con él. Le he visto estupendamente. Y bueno, y sobre todo tan cargado de razón como tiene este hombre, que ha sido una persona que ha desempeñado un papel, como tú muy bien has dicho, fundamental, importantísimo en la transición que nos dimos todos los españoles, pero que hubo personas que colaboraron de una forma específica y contundente como fue él. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que con su visión de Estado que tiene y de unidad de España, pues yo creo que es muy importante las reflexiones que él pueda hacer y escucharle más todavía.
Toda una lección, además, bueno, pues como muy bien decía, cargada de razones y de experiencia.
Sí, sobre todo, ¿no? Es una persona, bueno, pues hay muchos que desgraciadamente pues a lo mejor no le conocen porque ya han pasado los tiempos, pero bueno, que ha desempeñado, a los que tenemos algún año o tenemos más años, una labor destacadísima dentro del desarrollo de las autonomías, en concreto de España, las dificultades que hubo, los importantes problemas que hubo para aunar esfuerzos, aunar voluntades, consensuar, ceder todos, y yo creo que en este sentido la labor que desempeñó es encomiable, y nadie mejor que él para hablarnos de las autonomías y de la necesidad de la reforma de las autonomías.
En ese encuentro también ha estado el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, quien, por cierto, a la entrada del acto volvió a insistir en pedir elecciones anticipadas. Permítame que le pregunte por esta cuestión y por esas declaraciones que ha reiterado este fin de semana el regidor de la capital.
Cada uno es libre de decir lo que quiere y cuando quiere y como quiere, ¿no? Pero yo creo que para uno pedir cosas tiene que tener una cierta legitimidad moral, y cuando uno las exige tiene que tener legitimidad moral y legitimidad legal. Yo creo que es la persona menos indicada en estos momentos para pedir ese anticipo de las elecciones, porque no tiene, como digo, ni legitimidad moral ni legal. Y digo esto porque no podemos olvidar que el alcalde de Segovia, el Partido Socialista, perdió las elecciones municipales aquí en Segovia. Y con lo cual carece de legitimidad moral en principio para poder ostentar el cargo. Sin embargo, por legitimidad legal sí que la tiene, puesto que llegó a un pacto de perdedores con Izquierda Unida, que es en estos momentos el gobierno de nuestra ciudad, ¿no? Y quien carece de esa legitimidad moral y legal, exigir de un gobierno de España que ha ganado las elecciones y que además las ha ganado con mayoría absoluta, porque así lo han considerado, lo hemos considerado todos los españoles, pues me parece, me exento de razones, ¿no? Y cuando además se basa en algunos datos económicos que no son oficiales, pues tampoco me parece lógico, ¿no? Yo creo, y atisbo aquí, ya lo he dicho en más de alguna ocasión, que desde luego el alcalde de Segovia está muy cansado de ser alcalde de Segovia, quiere marcharse de la alcaldía de Segovia y pide elecciones anticipadas porque ve la oportunidad de poderse ubicar dentro de las listas del Partido Socialista, que no le dejaron en las anteriores elecciones sus compañeros de partido ir al Senado, y yo creo que ve otra oportunidad importante para poderse colocar en esas listas, y en ese sentido, cuanto antes haya elecciones, antes puede intentar de nuevo colocarse en esas listas, ¿no? En definitiva, bueno, puede, vuelvo a insistir, creo que quien pide las cosas tiene que tener legitimidad, y quien las exige tiene que tener doble legitimidad moral y legal.
Por aquello de ir entrando en lo que es propiamente la actividad municipal, el Partido Popular está siendo muy crítico con ese anteproyecto de régimen regulatorio del funcionamiento del consistorio. Un documento que está ya sobre la mesa, pero que ustedes piden que se aplace hasta que al menos se apruebe la ley de régimen local, ¿no? La ley de bases.
El reglamento orgánico del Ayuntamiento de Segovia se aprobó en el año 1990, es decir, hace ya 23 años. Llevamos con ese reglamento, que evidentemente es necesario modificar, pero todo el mundo sabemos, y los que nos dedicamos con un poco más de dedicación al municipalismo, sabemos que en este momento se está estudiando por parte del Gobierno de España la nueva ley de bases del régimen local, que es una ley que lo estamos sabiendo por los distintos medios de comunicación que nos estáis informando, y que en breve fecha se entrará en el Congreso de los Diputados y luego será refrendado en el Senado, pero vamos, que en definitiva es una nueva ley de bases del régimen local que afectará evidentemente al funcionamiento de todos los ayuntamientos y entidades locales de España. Con un reglamento que llevamos 23 años, no parece que tiene mucho sentido, es una inoportunidad después de 23 años de este reglamento, que ahora, en vísperas de que se apruebe una nueva ley de bases que va a afectar de una forma importante a los reglamentos y en este caso al del Ayuntamiento de Segovia, que se haga deprisa y corriendo una modificación importante del reglamento de Segovia, cuando luego va a tenerse que volver a hacer otra necesariamente dentro de 4 o 5 meses, con lo cual, en ese sentido, la nota que tú apuntabas de inoportunidad, si lo hemos considerado nosotros, y eso es lo que hemos pedido al Ayuntamiento, que esperemos a que esa ley de bases salga, y que cuando esté esa ley de bases reconformemos nuestro reglamento interno a esa propia ley. Por otro lado, hemos pedido otra cosa que creemos que es fundamental. En el año 1990 se aprobó el reglamento por absoluta unanimidad del Ayuntamiento de Segovia, y creemos que un reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento tiene que servir para todos, gobierne quien gobierne. El otro día me permití decir que yo no quiero una satrapía ni una autocracia en el Ayuntamiento de Segovia para nadie, sea quien gobierne el Ayuntamiento, ¿no? Y no lo quiero en este sentido tampoco para este alcalde. Y desde luego pedimos que eso, que sea un pacto de todos los grupos para llevar a cabo un proyecto que sirva al menos para otros 23 años. Y por otro lado, que tenga un informe jurídico necesario. Es decir, no se puede someter a la consideración de los grupos un proyecto legal, como es un reglamento orgánico, en el que carece de los informes jurídicos necesarios de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, haciendo alegaciones que luego no sabemos si van a ser válidas o no, puesto que no sabemos si cumple la legalidad ese reglamento. Con lo cual, hemos entendido que una vez aprobado el reglamento que el Gobierno lleva para la consideración del resto de grupos, tiene que tener la conformidad o el beneplácito de los informes jurídicos del Ayuntamiento. En ese sentido, tiene que tener oportunidad, tiene que tener un consenso y, desde luego, un beneplácito, un asesoramiento jurídico significativo. Lo que pasa que el alcalde, bueno, pues nosotros hace ya tiempo venimos diciendo que no se está cumpliendo el reglamento, no es que sea malo ni bueno, sino que no se está cumpliendo el reglamento en estos momentos. Hicimos una queja al procurador del Común, Esa queja le ha molestado muchísimo y en un calentón que ha tenido, y perdón un poco por la expresión, bueno, pues de repente ha querido decir que el reglamento se tiene que aprobar a toda costa, y desgraciadamente el proyecto que nos han propuesto no solo es el momento inoportuno, sino que adolece o tiene unas carencias y unas debilidades, porque se ha hecho un cortapega que en ocasiones tiene una cantidad de problemas meramente formales que desde luego hay que resolver de una forma, pero no con la precipitación y con la prisa que ahora quiere el alcalde de Segovia.
Hoy el alcalde también se refería al tema de las marquesinas, en concreto a ese auto del Supremo que conocíamos hace unas semanas. Ustedes presentaban pruebas de que el auto se publicaba el 20 de diciembre y lo conocíamos el 28
de enero. Sí, efectivamente, nosotros dijimos, y yo particularmente me sorprendió que un medio de comunicación el 26, 27 de enero hiciera pública la existencia de este acto de este auto del Tribunal Supremo. Yo manifesté que era un auto importante porque dejaba ya clarificada todo el tema de la estación de autobuses, y ese auto venía a decir que no admitía a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Segovia hacía un año y que en definitiva condenaba al Ayuntamiento a la retirada de la marquesina adherida al edificio de la estación de autobuses. Esta fue un auto que se produjo el 11 de diciembre del año pasado, que se hizo público, no público, se comunicó a las partes, y además se comunica por parte del Tribunal Supremo a través de un sistema telemático complejo y que asegura la recepción del documento, y que se comunicó el día 20 de diciembre. Se me llamó mentiroso por parte de algunos miembros, del alcalde en concreto y del señor Reguera, por decir que se había comunicado el día 20, y ellos decían que se había recibido la comunicación, digo, el 20 de diciembre, que se había recibido por su parte el 28 de diciembre, y se me pidió pruebas. Bueno, pues yo me he remitido al Tribunal Supremo y he dicho que me den una fotocopia del libro de actas de notificaciones del día 20 de diciembre, y el día 20 de diciembre se ve con claridad precisa, y el otro día os enseñé un documento y os lo facilité, en el cual la notificación del auto del Tribunal Supremo se notificó a las partes, en este caso al Ayuntamiento de Segovia, el día 20 de diciembre, y hasta el 28 de enero el Ayuntamiento no lo hizo público. 38 días después. Claro, ellos dicen, o el Ayuntamiento pone que, o indica, que no ha sido notificado al Ayuntamiento por parte del letrado que lleva la causa. Hombre, a mí se me antoja muy difícil pensar que un procurador o que un letrado tarde 38 días en comunicar a su cliente la resolución o una sentencia, o en este caso un auto. 38 días, eso es imposible que se produzca, ¿no? Bueno, son las cosas que pasan en el Ayuntamiento de Segovia con este gobierno municipal socialista, y desde luego yo me reafirmo y vuelvo a decir que el auto fue notificado al Ayuntamiento de Segovia el día 20 de diciembre del año 2012 y que el Ayuntamiento dice que no lo ha recibido hasta el 28 de enero del 2013. Y yo he manifestado que, bueno, que se ha hurtado a los grupos municipales y a la propia Junta de Gobierno local esa información, y que se ha tardado 38 días en informarnos. Y nada más que decir al respecto.
Una última cuestión, porque se nos escapa el tiempo, pero hay un tema que saltaba este fin de semana de nuevo a la palestra informativa. Me refiero al Teatro Cervantes. Desde el Partido Socialista se acusa al gobierno de dejar aparcado o de olvidarse de ese proyecto. Ayer hablábamos con la diputada del Partido Popular por Segovia, Beatriz Escudero, y decía que no, que el gobierno lo que ha hecho ha sido aplazar y dejarlo ahí preparado para cuando lleguen momentos mejores. Es el eterno debate, ¿no? Infraestructura.
No, yo creo que todos los ciudadanos, todas las personas que nos puedan estar escuchando en estos momentos, se merecen el mayor respeto. Siempre, siempre, por parte de los que tenemos alguna responsabilidad, aunque yo no la tengo en estos momentos en el Ayuntamiento de Segovia, porque estamos en la oposición, pero sí que soy el portavoz del Partido Popular, y en ese sentido tengo mis responsabilidades. Pero en cualquier caso se tiene que decir dos cosas. Primera, que el que cometió el mayor atropello urbanístico y contra nuestro patrimonio en el Ayuntamiento de Segovia fue el propio Ayuntamiento de Segovia, al destrozar literalmente el Teatro Cervantes. Y esto fue en el año 2005-2006. Y ojo, no solo fue del Partido Socialista, sino fue también de Izquierda Unida, porque la concejal de patrimonio en ese momento era una concejal de Izquierda Unida, que estaba gobernando conjuntamente con el señor Arahuetes, con lo cual se produjo en ese momento una destrucción de nuestro patrimonio importante, importantísimo en nuestra ciudad. Desde el año 2005 hasta el año 2012, el Ayuntamiento de Segovia, es decir, el señor Arahuetes, ha sido incapaz de solucionar el problema del Teatro Cervantes. Ha estado 7-8 años diciendo a la ciudadanía, con visitas de ministros y con ministros de y con secretarios de Estado, diciendo que en el año 2005, que en el año 2008, en el año 2008, que en el año 2010, en el año 2010, que en el año 2011, que se iba a rehabilitar el Teatro Cervantes. Pero claro, el remate fue en el año 2011, en plena campaña electoral, municipal y nacional, diciendo que se iba a licitar el proyecto del Teatro Cervantes, y que es cierto que se licitó, pero se solicitó sin ninguna consignación presupuestaria. Eso es un tema muy grave. Eso es engañar a mucha gente y además hacer cosas administrativas que no se deben de hacer. Una cosa no se puede licitar si no hay una consignación. Y estamos hablando de 8.300.000 euros. Con lo cual, el gobierno de España, el gobierno del Partido Popular, cuando llegó final del 2011, principio del 2012, vio que no había esa consignación, con lo cual no se podía adjudicar el Teatro Cervantes. Y en ese sentido, lo que decía al principio, nosotros en estos momentos, y sabemos cómo estamos en España y cómo está Segovia, entendemos que hay que priorizar. Y priorizar significa decidir qué es lo que hay que hacer, primero una cosa y luego otra. Y creemos que más importante en estos momentos para Segovia llevar a cabo el desdoblamiento de la SG20. Hay un compromiso directo del Gobierno de España, del señor Rajoy, de la ministra de Fomento, Ana Pastor, para que se invierta y se haga el desdoblamiento de la SG20 de Segovia con unos costes muy elevados. Estamos hablando entre 40 o 50 millones de euros. Y esa es la primera prioridad en estos momentos del Partido Popular. Lo cual no quiere decir, como decía Beatriz Escudero, que el Teatro Cervantes se abandone. En absoluto, en absoluto. Pero desde luego no pueden venir ahora mismo los socialistas diciendo que ellos lo querían haber hecho cuando han tenido 8 años para hacerlo, que ha habido momentos de bonanza económica, y ahora mismo, cuando ellos han sido capaces, pedir que se haga con la inmediatez cuando no hay recursos económicos, porque, bueno, yo no quiero acudir a la herencia, pero desde luego algún pasado bastante penoso nos han dejado con su gobierno.
Pues podríamos seguir hablando de muchos temas porque la actualidad municipal da para mucho, pero el reloj nos indica que tenemos que llegar ya al final de esta conversación.
A tu disposición, Daniel, cuando quieras.
Encantado de tenerle con nosotros y muchísimas gracias.
Un placer, de
Jesús
verdad.
Postigo, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segovia.
Gracias a todos.
¿Que no conoces el nuevo SEAT León? La tercera generación del León ya está aquí, con Easy Connect, sistema Start and Stop, asistente de salida involuntaria de carril, motores eficientes TSI de hasta 180 caballos, detector de fatiga y muchas otras prestaciones, porque SEAT da vida a la tecnología. ¡Corre! Sal a tu concesionario SEAT No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32, y siente el rugido del nuevo León.
SEAT. Atención. En Ecomueble te ofrecemos unos descuentos estrella. Colchones de las marcas Flexi Picolín con el 55% de descuento. Repetimos, colchones de las marcas Flexi Picolín con el 55% de descuento. Y estas son solo unas de nuestras muchas rebajas. En el Polígono El Cerro, frente a Muebles Termóvel. Ecomueble Segovia, los mejores muebles y los más económicos.
Centro de Reconocimiento Médico La Dreda. Pioneros en Segovia en la obtención de tu certificado médico para tu carnet de conducir. Permiso de armas, navegación, seguridad privada. Cubrimos todas tus necesidades. Visítanos, tenemos nuevas instalaciones totalmente informatizadas para una mayor rapidez y comodidad. Tramitación sin costes y con precios más competitivos. Estamos al lado del acueducto, en Fernández La Dreda número 20. Somos tu centro médico de confianza.
Atención, porque en Segovia los profesionales tienen que saber dónde encontrar todo lo que necesitan. Comercial González es el mayor proveedor para los que decoran, pintan, arreglan, construyen. Preste atención a las innovaciones en tarima flotante, conos sin biseles, revestimientos imitación al ladrillo, a la piedra, vigas imitación a madera, nuevas formas de colocación, un toque personal en sus suelos de alta calidad. Moquetas, suelos de PVC, todo siempre sencillo de instalar con el asesoramiento de los profesionales que encontrará en Comercial González. Vea las expuestas tal como quedarían en nuestra primera planta. En pinturas lo va a encontrar todo, más de 20.000 colores al instante. Fíjese en las nuevas tendencias, los tonos que contemplan las revistas especializadas, a los mejores precios, porque somos fabricantes. Comercial González, en el polígono El Cerro, junto a concesionario Citroën. Relojería Rodrigo Barrio les ofrece la hora exacta.
Son las 12 del mediodía y 55 minutos.
Relojería Rodrigo Barrio les ha ofrecido la hora exacta. Relojería Rodrigo Barrio, los mejores relojes y joyas. Estamos en calle José Zorrilla 10. Relojería Rodrigo Barrio, marcando estilo desde 1870.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Y el Goya a la mejor película de animación es para Las aventuras de Tadeo Jones.
Pues ahí está, es uno de los tres Goyas que se llevaba Las aventuras de Tadeo Jones el pasado domingo en esa ceremonia de entrega de los premios Goya de la Academia Española de Cine. Es, sin duda alguna, una de las películas revelación. Y para celebrarlo esta tarde, te invitamos a ese pase especial que vamos a hacer a las 7:30 de la tarde en Cines Luz de Castilla. Hablamos de Tadeo Jones y hablamos de un personaje que se ha ganado el cariño de todos y, por supuesto, del jurado de la Academia. Lo único que tienes que hacer es llamar, por ejemplo, al 921-4664-62 para reservar esas invitaciones que todavía tenemos para ti preparadas. Así que date mucha prisa, 921-4664-62 para ver esta película que se llevaba a muchos Goyas.
Y el ganador del Goya al mejor guion adaptado es para Gorka Magallón, Ignacio del Moral, Javier Berreira, Jordi Gasul y Neil Landau por Las aventuras de Tadeo Jones.
Bueno, el Goya al mejor guion adaptado es, bueno, pues la historia de este amiguete, ¿verdad?, que se ha hecho ya de todos nosotros y que debido a una fortuita confusión, bueno, pues se convierte en lo que no era. Porque Tadeo es un albañil soñador y que, bueno, pues es tomado por un famoso arqueólogo y de esa manera es enviado pues a una expedición a Perú. Con la ayuda de su fiel perro, de Jeff, bueno, pues también hay que sumar la intrépida profesora y un loro mudo y un buscavidas, bueno, pues van a intentar salvar la mítica ciudad perdida de los incas, de una malvada corporación de cazatesoros. Es la historia de Tadeo Jones, son las aventuras de Tadeo Jones que vamos a poder ver esta tarde a las 7:30 en Cines Luz de Castilla. Es, como decimos, bueno, pues una forma también de celebrar aquí en nuestra ciudad, en Segovia, pues ese exitazo que cosechaba el pasado domingo Las aventuras de Tadeo Jones en la gala de los Goya. Premio a la mejor película de animación, premio al mejor guion adaptado y también otro premio más.
El Goya a la mejor dirección novel es para Enrique Gato por Las aventuras de Tadeo Jones.
Bueno, pues ahí está, el mejor Goya, la dirección Nobel para Enrique Gato, la verdad que se lo merecen y es una película fantástica en la que nos vamos a sorprender y en la que grandes y pequeños, bueno, pues disfrutamos. Si no la has visto, esta es tu oportunidad. Si ya la has visto, es el momento de volver a disfrutar de Las aventuras de Tadeo Jones esta tarde a las 7:30 en Cines Luz de Castilla. Bueno, pues con el cine es como vamos llegando ya a la 1:00 p.m. Es momento de actualizar la información de España y el mundo aquí en la mañana de COPE en Segovia. Y después volveremos pues con muchas historias, porque vamos a hablar de psicología. Estará con nosotros Antonio Marazuela. También vamos a hablar de solidaridad. Vamos a hablar de Celia, una niña que padece una patología mitocondrial. Hablaremos también de lo que podemos hacer en esta tarde de martes, además de ver esa fantástica película. Hay muchas más historias, así que lo mejor es que te quedes con nosotros aquí en la mañana de COPE en Segovia.